la verdad absoluta, absolutamente, acercando los corazones de los hijos al de los padres, y el de los padres al de los hijos. La verdad absoluta, con el líder de los jóvenes, Palabra Viva, Gio, busca aportar soluciones bíblicas para los padres modernos y propagar la verdad con argumentos lógicos para fortalecer el núcleo familiar y cerrar la cima creada por los enemigos de la fe cristiana. Y ahora con ustedes, Gio.
Bendiciones, bendiciones a todos. Esta es la verdad absoluta, absolutamente, con su servidor Gio, el pastor de jóvenes de la iglesia Palabra Viva. Contento, agradecido el Señor que Él nos regala una nueva oportunidad de realizar esta programación que se dedica a escudriñar la veracidad bíblica que nos informa a nosotros los progenitores cómo criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Como usted escuchó previamente en PBN, el noticiero de Palabra Viva, el pastor y yo estábamos comentando sobre las declaraciones recientes del cantante de la música, de la, bueno, vamos a llamarlo lo que es, industria de la música cristiana. Que dicho sea de paso, ya hay problemas serios con eso de que se esté haciendo lucro con la música sacra, que dicho sea de paso también, dentro de esta industria se ha creado la mentira, se ha diseminado mucho de que el adorador, que es cada cristiano y debe de ser cada cristiano, esto es algo que solamente hace un grupo selecto, un grupo que lo trabaja tan meticulosamente en los estudios de grabación que suenan casi angelical. Pero la realidad del caso es que Jesucristo, como le dijo a la mujer samaritana, que Dios el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y eso incluye a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos que parte del ministerio del sacerdocio, del Nuevo Testamento, cuando nosotros los vemos escritos en el libro de los Hechos, es que el adorador, eso es parte del sacrificio como sacerdote, sacerdotisa, que se le ofrece al Señor, y esa es la alabanza, no es algo que la cual ciertos individuos son exentos de participar en la misma, y no es algo que solamente un grupo exclusivo hace porque lo graban en un estudio de grabación. Estas son las mentiras que se están propagando hoy por hoy y ha hecho que muchos cristianos aboguen a favor de ellos entregar este privilegio tan hermoso que nosotros tenemos y conferírselo a un grupo especial y un grupo que ellos se consideran la élite, y cuando alguien no lo hace a la manera que la industria, que dicho sea de paso es para hacer una ganancia monetaria, es lo que dicta, entonces se dice de ese producto, nótese las terminologías que se están empleando, que son todos del mundo de negocio, no sirve, tiene que ser algo mejor. Cuando la realidad del caso es que la persona, aun cuando no tiene voz, cuando chilla la voz, cuando suena como lobo, cuando cantan en el baño, no importa, esa alabanza Dios lo recibe. Y si es del corazón, si se hace con amor, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo número 13, y eso se lo rinden específicamente al Señor, entonces el cristiano está ofreciendo esa adoración en espíritu y en verdad, la cual se requiere del creyente, del sacerdote, del sacerdocio que nosotros se nos ha conferido en el Nuevo Testamento de acuerdo al autor a los Hebreos. Pero quiero hablar específicamente acerca de las declaraciones, quiero indagar más acerca de las declaraciones de Jesús Adrián Romero. Y la razón por qué lo quiero hacer en esta programación, que típicamente se dedica para tocar tópicos relevantes para la juventud y también para los progenitores de esos jóvenes, es porque como él participa en una industria que es muy seguida, que es cercanamente seguida por los jóvenes, porque a ellos son los que más están consumiendo la música de la industria, más que cualquier otro grupo en particular. Y también hay muchos adultos que han llegado al punto donde ellos están idolizando al cantante, a la personalidad, en vez que a Jesucristo y que a Dios. Y he visto que hay personas que están defendiendo las últimas atrocidades que provienen de los labios de Jesús Adrián Romero, y ciertamente a él alguien necesita comentar sobre esto, porque no solamente se contradice dentro del mismo párrafo, dentro de la misma carta abierta que él ha escrito, aunque él prometió que él no iba a ir más a escribir cosas en las redes sociales, y obvio, una vez más hemos visto que él, cartas abiertas una vez más al resto del pueblo, veo que lo que él escribe en esta carta no solamente es arrogante para con los cristianos, sino se hace pasar como un individuo humilde cuando en verdad es más altivo que a los cristianos que él ataca. Y yo diría implícitamente y también sutilmente en su carta. Y la razón por qué traigo esto una vez más, como mencioné, esta programación que se dedica a buscar la veracidad bíblica para los progenitores y los hijos, es porque los hijos, los muchachos, son los más impresionables y los que son más la presa fácil para estos individuos. Porque como vivimos en una generación que exalta y adora a la personalidad, le rinde culto a estos individuos, es necesario demostrarle a ellos, y esto usted lo puede emplear, padre, mamá, para demostrárselo a ellos, estos ejemplos y lo que vamos a hablar subsiguientemente, para demostrar que estos individuos, la razón por qué ellos vociferan y se ofenden, porque hay otras personas que ellos cuando ven que lo que ellos dicen está incorrecto y después lo denuncian y después estas personas se ofenden, es por la misma razón, porque ellos han llegado a pensar que la fama, la adulación que se le está ofreciendo, automáticamente eso quiere significar de que aún sus creencias, no importando cuán equivocados sean, tienen que estar en lo correcto. Porque tantas personas están aludiendo a ellos, le están entregando, le están otorgando algún tipo de adoración. Entonces piensan, lo único que yo recibo es amor y adulación y reconocimiento. Tiene que ser que aún lo que yo exprese también tiene que ser cierto. Pero cuando encontramos que hay personas que sí distinguen entre alguien cantando música y después lo que ellos creen y lo que están diseminando, sus creencias personales son antibíblicas, entonces estos individuos se ofenden, se sorprenden, como Darlene Jesch, como estábamos reportando recientemente en PBN, que Darlene Jesch, la ex cantante de Hillsong, cuando ella fue al Vaticano y cantó ahí para el Papa Francisco y para otros católicos, ella se sorprendió que habrían cristianos. Y ella los ha atacado, atacó virulentamente a los cristianos que la criticaran. Y creo que adecuadamente y justamente Jesucristo nos dice a nosotros, Juan 7, 24, que debemos de juzgar con justo juicio. Y entendiendo esto entonces, es absolutamente necesario que nosotros discriminemos. Nosotros empleemos el discernimiento para estar más que asegurados de que nosotros no estemos adoptando aquello que es maligno, aquello que es malo, como dice 1 de Tesalonicenses 5:21, que nosotros debemos de abstenernos de toda especie de maldad y solamente retener aquello que es bueno. Entonces quiero examinar las palabras de Jesús a Adrián Romero para ver si verdaderamente tienen mérito, si hay algún argumento que es bíblico o si lo que él está declamando, lo que él escribe en esta carta abierta es... yo creo que más una muestra del hecho de que el hombre, él no se adhiere a la sana doctrina. Él dijo lo siguiente en esta carta, y estoy citando directamente. Él dice, me gusta la honestidad de los agnósticos, aprecio su humildad epistemológica. Necesito decir lo siguiente, voy a leer primeramente la carta en su totalidad, y después quiero ir línea por línea, para que usted vea que el contexto es importante también, porque no quiero dejar lugar a duda, dejar espacio para que otros vayan a criticar injustamente. Honestamente, no me importa que critiquen. Si es una crítica injusta, sin primero objetivamente analizar la evidencia, entonces eso es otra cosa completamente diferente. Pero aún así, no tengo problema en responderle a aquellos que tengan alguna crítica de lo que yo estoy diciendo. Lo que quiero es que, antes que nada, no darle espacio a esa crítica que es común hoy por hoy en la red mundial y aún por los medios de comunicación, que alguien descontextualiza algo, escucha algo que no está dentro de su contexto, lo critican y piensan que eso es como la persona cree. Yo no quiero ser acusado de que yo he descontextualizado algo de él. Yo quiero leer el contexto completo para justamente juzgar, criticar lo que él dice, porque es contrario a las Escrituras. Voy a leer entonces la carta completa y después lo analizamos línea por línea. Me gusta la honestidad de los agnósticos, aprecio su humildad epistemológica. Un agnóstico no descarta ni acepta creencias religiosas, simplemente toma una postura neutral porque reconoce los límites del conocimiento humano en el tema de Dios y la religión. A diferencia de los ateos y los teístas, que se ubican en los extremos del espectro, del conocimiento propositivo, los agnósticos se mantienen en el centro. Los cristianos teístas tenemos mucho que aprender de los agnósticos. En un mundo en el que la certeza teológica nos ha vuelto orgullosos, nos haría bien un toque de realidad. No todo lo que creemos puede comprobarse con absoluta certeza. Aunque creo y afirmo que el cristianismo es una fe racional con argumentos sanos e inteligentes, reconozco que algunas de mis convicciones se derivan más de fe de que certeza intelectual. Por ejemplo, no tengo problemas en afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad final en asuntos de fe y práctica. Pero si soy honesto, debo reconocer que hay huecos en los argumentos a favor de esta verdad, y para aceptarla en algún momento de mi formación espiritual tuve que tomar un paso de fe. ¿Cómo compruebo que los 70 traductores de la Septuaginta fueron inspirados por el Espíritu Santo para traducir de la manera correcta, agregar nuevos libros o partes de algunos libros al canon del Antiguo Testamento? ¿Cómo compruebo que el canon de las Escrituras es absolutamente correcto y que los hombres asignados a este trabajo escogieron, dirigidos por el Espíritu Santo, la lista de los libros que compondrían la Biblia? ¿Cómo compruebo que fueron inspirados por el Espíritu Santo para determinar la canonicidad de ciertos libros y la apocrificidad de otros? ¿Cómo compruebo que el canon de la Biblia protestante es el correcto cuando el mismo Martín Lutero tenía problemas con algunos libros que ahora son parte del canon bíblico y cuestionaba que libros como el de Esther, Hebreos y Santiago, entre otros, fueran inspirados por el Espíritu Santo? Por supuesto que he leído todos los argumentos a favor de la autoridad de la Biblia y estoy de acuerdo con ellos. Las profecías cumplidas, los pergaminos que respaldan lo que tenemos escrito, las evidencias históricas y geográficas, la consistencia literaria, la sobrevivencia de la Biblia al escrutinio de los siglos y a los constantes ataques que ha recibido, etc. Pero después de todos los argumentos, debo ser honesto y aceptar que no puedo comprobar con absoluta certeza, y esta frase absoluta certeza él lo coloca bajo signos de interrogación, no signos de interrogación, sino entre comillas, que la Biblia es la palabra de Dios. Lo interesante de esto es que aunque no pueda comprobarlo, yo junto a la mayoría de cristianos a través de los siglos hemos estado dispuestos a morir por esta verdad. Tenemos la absoluta certeza que la Biblia es inspirada por Dios, pero más que certeza intelectual, esta certeza se deriva de algo más personal, fe. Y él enfatiza la palabra fe. En mi vida he comprobado que las palabras de este libro son verdad y son vida. Sus consejos me han llevado a encontrar la llave para entrar en una vida plena y productiva. Al final de todos los argumentos, la única verdad, de una vez más, entre estos signos a la que nos podemos aferrar con certeza es la verdad de nuestra fe. Por supuesto que no es una fe ciega, es una fe que lucha y que cuestiona. La verdadera fe no puede existir aparte de la duda. Cuando dejamos de cuestionar, dejamos de aprender y hacemos de nuestra fe algo débil, algo que los demás no puedan tomar en serio. Un poco de humildad teológica nos hará testigos más honestos y nos dará más credibilidad en un mundo que desesperadamente busca respuestas. Ahora, ya me imagino que hay personas que cuando escuchan que yo leo esto ya tienen ciertas objeciones a lo que él dijo, pero vamos a ir uno por uno porque esto... Él dijo mucho y creo que se debe de decir mucho porque hay mucho error aquí que se está diseminando y mucha falsedad y también un ataque arrogante por parte de Jesús Adrián Romero. Él comienza diciendo que él le gusta la honestidad de los agnósticos y él dice que aprecia su humildad epistemológica. La pregunta mía para Jesús Adrián Romero sería la siguiente. ¿Qué honestidad? ¿A cuál honestidad tú aludes, señor Romero? Porque la Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo número 1 que Dios ha depositado en cada uno de nuestros corazones la evidencia para con su existencia y que el ser humano es el que suprime, reprime ese conocimiento cuando ellos afirman ser agnósticos e ateos y demuestran su arrogancia y su pecaminosidad, su altivez personal, cuando ellos dicen o emplean frases como no estoy seguro si hay Dios o no hay Dios. Y la razón por qué hay personas que se autodenominan agnósticos y ateos es porque ellos, en su altivez, no quieren reconocer de que ellos han sido creados y ellos piensan que no van a tener que rendirle cuentas a un creador supremo por cada uno de sus acciones. Eso no es honestidad, eso es altivez que Dios detesta y que Dios ha denominado pecado. Ese es el primer punto. Entonces, no hay honestidad y no hay humildad. Él continúa diciendo, un agnóstico no descarta ni acepta creencias religiosas, simplemente toma una postura neutral porque reconoce los límites del conocimiento humano en el tema de Dios y la religión. A lo que yo respondo, que si esto es cierto, entonces vamos a ser más claro aún, que en esencia estos individuos no saben qué creer y ellos no tienen alguna convicción de lo que ellos creen. Y en verdad se podría decir que ellos son ambiguos en lo que son, como no tienen convicción, entonces no hay veracidad en ellos, porque Jesucristo dice en Juan 14, 6, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y cuando Jesucristo dice, y Él clama exclusividad, Él proclama que Él es el único camino a Dios, Él está diciendo que hay tal cosa como verdad en lo absoluto. Pero el agnóstico dice que él no está seguro, aunque la evidencia demuestra de que sí hay tal cosa como verdad en lo absoluto. Entonces, esto ataca el hecho de que estos individuos son honestos, son humildes, y aún más comprueba de que estos individuos no están, o mejor dicho, están ignorando la evidencia que favorece, la evidencia que demuestra de que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Él es Dios y vino a morir por nuestros pecados en dura cruz. Y aunque sí hay límites al conocimiento humano, Dios no nos dejó sin respuesta. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos a nosotros en nuestra capacidad limitada? Bueno, Él se mostró a nosotros. En su revelación progresiva, nosotros vemos que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos demuestra su carácter, su naturaleza, quién Él es, por qué nosotros fuimos creados, para qué nosotros fuimos creados y cuál es el fin del hombre. Todas estas cosas y más lo demuestra la palabra de Dios. Entonces, el agnóstico no se le puede acusar o clasificar de que esa persona es honesta o es humilde. Estos individuos son todo lo opuesto. Son altivos, son individuos que no son honestos y ellos no han considerado, mejor dicho, no quieren adoptar la evidencia que claramente demuestra de que Dios sí existe y que el nombre de Dios, el que vino a nosotros más de 2,000 años atrás, Él es parte de la Trinidad y se llama Jesucristo. No hay lugar a duda de eso. Entonces, aunque hay límites del conocimiento humano, Él también emplea esto como un pretexto, nótese, implícito, para decirle al cristiano de que cuando se puede saber que la Biblia es absolutamente veraz, que esto es como egoísmo, como la palabra hoy por hoy se está empleando. Él dice eso, Gio, absolutamente. Nótese que él dice, a diferencia de los ateos y los teístas, que se ubican en los extremos del espectro del conocimiento propositivo, los agnósticos se mantienen en el centro. A diferencia de los ateos y teístas que se ubican en los extremos. O sea, soy un extremista porque soy cristiano y ahora tengo que rendirle algún tipo de homenaje por supuestamente a la humildad y honestidad de los agnósticos. Seriamente, señor Romero. Y esto continúa con argumentos fallidos y argumentos aún satánicos. Esto es lo que yo lo voy a denominar porque esto es lo que es. Esto aún más no ha alcanzado las profundidades de la ignorancia y de la falsedad. Esto continúa. Pero una vez más, él dice, a diferencia de los ateos y los teístas que se ubican en los extremos del espectro del conocimiento propositivo, los agnósticos se mantienen en el centro. Entonces, yo soy un extremista. Yo soy un individuo, supuestamente de acuerdo a Jesús Adrián Romero. Él no. Pero nosotros, los cristianos, que creemos de la manera que nosotros creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios, que nosotros creemos en la supremacia, de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que no contiene error, es inerrante. Nosotros somos extremistas porque tenemos estos modos de pensar y nosotros creemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Él continúa diciendo, los cristianos teístas, nótese que él pone entre paréntesis, bueno, usted no lo puede notar, yo sí lo estoy leyendo. quiero notar, mejor dicho, que cuando él dice los cristianos teístas y él pone teístas entre paréntesis, dice, tenemos muchos que aprender de los agnósticos. ¿Sí, señor Romero? Porque Jesucristo Me dice a mí, me dice al resto de los cristianos en el Sermón del Monte que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y Pablo escribiéndole a Timoteo, primer capítulo, mejor dicho, primera epístola, tercer capítulo, versículos 14, 15 y 16, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si nosotros estamos supuestos a representar la verdad, la cual es Jesucristo, ¿cómo es posible que nosotros podemos aprender de los agnósticos que ya hemos establecido que no son humildes, no son honestos, no se adhieren a la verdad? ¿Qué clase de insulto es ese, señor Romero? Él continúa diciendo, en un mundo en el que la certeza teológica nos ha vuelto orgullosos, nos haría bien un toque de realidad. Yo sé que esto es arrogancia. A mí me consta de que esto es comportamiento de un hombre arrogante y altivez. Nótese que aunque él se incluye como parte del grupo para dar la impresión, la impresión de que él se está haciendo como parte del grupo, en verdad es lo que está hablando al resto del mundo cristiano parlante, diciendo nosotros tenemos este orgullo teológico. ¿Orgulloso? No. Yo lo que soy es celoso por la sana doctrina porque sé los beneficios que le confiere a la humanidad con tal de que el evangelio no es alterado. Y eso es lo que es supremamente importante. Eso no me hace a mí orgulloso. Lo que me hace a mí es un seguidor fiel de Jesucristo. Nótese cómo él denomina algo, él lo clasifica erradamente. Él le atribuye algo al orgullo cuando en verdad el cristiano que quiere ser fiel, entendiendo la importancia de preservar el mensaje evangelístico, en verdad de lo que se le tiene que acusar a ese cristiano es de ser un originalista y alguien y ser fiel. A eso es lo que se le tiene que atribuir ese deseo. Entonces él dice, nos haría bien un toque de realidad. No creo que te hace bien a ti un toque de realidad. Ese toque de realidad viene cuando lees las escrituras y te adhieres a la misma. No cuando las estás cuestionando, porque estás mirando los diferentes argumentos que se están propagando hoy por hoy en el mundo y después le das más peso de evidencia, le das más razón en tu propia mente y en tu propio corazón a esos argumentos versus lo que la evidencia interna y externa dicen acerca de la Biblia misma, porque la evidencia interna está presente en las Escrituras, señoras y señores. Cuando nosotros examinamos lo que dice, por ejemplo, Pedro en su segunda carta y también nosotros leemos lo que dice Juan en su primera epístola, que una de las cosas que Pedro dice que ellos no estaban propagando en ninguna manera u otra fábulas, dice Pedro, que esto fue algo que él mismo experimentó, él era un testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Y Juan también en su primera epístola alude al mismo hecho. Porque es curioso. Yo miro cómo él omite estas cosas. Él nunca menciona versículos bíblicos, él nunca alude a la palabra de Dios. Y eso para mí es un problema serio. Eso para mí yo creo que esto, él no lo está recibiendo de la palabra de Dios. Él no está examinando objetivamente la evidencia, sino tiene una idea preconcebida. O ha dejado que las personas que son... ellos tratan de hostigar a los cristianos e intentan sembrar la semilla de duda. Él escucha sus argumentos y le ha dado más validación a sus argumentos que lo que dice la Biblia internamente y después también lo que la evidencia externa nos dice a nosotros acerca de lo que la Biblia tiene que decir. Y aún más cuando leemos Primera de Juan capítulo número 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Nótese, le está hablando acerca de lo que él mismo experimentó, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, yo soy un testigo y yo les voy a hablar acerca de lo que yo vi, acerca de lo que yo experimenté en mi propia carne. Y él no es el único. Pedro, hay muchos que dicen que la narrativa que nosotros encontramos en Marcos fue algo que Pedro dictó a Marcos y él lo escribió, pero Pedro lo dictó. Mateo era un testigo ocular. Nosotros también sabemos que Juan fue un testigo ocular, el único que no fue testigo ocular. Pero no obstante, él estaba presente para el ministerio de Pablo, es el historiador y médico amado Lucas. Y Lucas le dice a Teófilo en dos ocasiones diferentes, no solamente en el libro de los Hechos, sino en su evangelio que él trató de recopilar. Aunque muchos otros lo habían hecho antes de él, él buscó recopilar los datos que él sabía que eran ciertísimas entre ellos. Gio, ¿cómo uno sabe eso? ¿Cómo uno puede comprobar eso? Bueno, cuando uno va, por ejemplo, al primer capítulo de Lucas, cuando él escribe a este tal Teófilo, él dice, puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Nótese la palabra, ciertísimas. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio, nótese que él entrevistó y él sabe porque estos individuos que estaban presentes con Jesucristo le habían testificado acerca de todo esto, tal como nos los presentaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ahí se encuentra. Ahí tienes evidencia interna y después las evidencias externas que eventualmente vamos a lidiar, vamos a tocarlos en el episodio de mañana, porque desafortunadamente para este episodio ya se está corriendo el tiempo. Qué rápido se corre el tiempo aquí cuando hay que cubrir cosas importantes. Dicho sea de paso, antes de terminar, quiero que por favor le dejes saber a otras personas acerca de lo que estamos transmitiendo hoy. Infórmeselo para que ellos conozcan la veracidad de estas cosas. Déjale saber que mañana vamos a tocar este tópico una vez más, porque todavía no hemos cubierto una gran parte de lo que él dice en esta carta para diseminar la verdad de lo que él está diciendo. Hemos cubierto probablemente una tercera parte. Y mañana quiero dar más evidencia, especialmente evidencia externa, que comprueban que la Biblia sí es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios no alterada, inspirada por Dios, dada por Dios para nosotros, para que nosotros podamos entender el plan de salvación, el origen de la humanidad, el por qué nosotros existimos, esta cosa llamada pecado y todas estas otras cosas. Dicho sea de paso, y quiero dejarles solamente con una prueba de lo que va a suceder mañana. Él continúa diciendo, no todo lo que creemos puede comprobarse con absoluta certeza. Y le dejo con esto en esta edición. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué es el cristiano? O él dice que él es cristiano. ¿Y por qué nosotros estamos abrazando algo que no podemos tener absoluta confianza de que esto es cierto? Aunque después en la carta él dice que él ha visto toda la evidencia interna e externa para comprobar que la cristiandad verdaderamente es verdad, él aún dice, no se puede saber nada. Entonces él es un relativista, piénselo. Él dice, no todo lo que creemos puede comprobarse con absoluta certeza. Entonces si eso es cierto, ¿por qué creer? ¿Por qué creer nosotros si no tenemos absoluta certeza, si no tenemos la evidencia presente para que nosotros podamos entender de que lo que estamos creyendo es cierto? ¿Por qué creer? Continuamos entonces mañana comentando y analizando las palabras de Jesús Adrián Romero y cómo pueden traer duda, plantar esa semilla de duda en los corazones y en las mentes de las personas que siguen fielmente a este cantante y orador moderno que en verdad, cuanto más abre la boca, él demuestra que él es un falso maestro. Este ha sido Gio, su servidor y el pastor del grupo juvenil de la Iglesia Palabra Viva. Les recuerdo a través de este medio que usted, papá o mamá, puede traer a sus hijos los miércoles cuando nosotros nos reunimos en las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva. Nuestras reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a partir de las 8 pasado meridiano, 8 p.m. y estamos localizados en el 3175 Southwest 25 Calle en Miami, Florida. 3175 Southwest 25 Calle en Miami, Florida. Para más información, llámenos. 305-461-9929. 305-461-9929. Correos electrónicos con preguntas, comentarios. gio@lwym.org. Hasta la próxima edición. La verdad absoluta. Esto ha sido Gio. Me despido de ustedes diciéndoles que la verdad de Dios siga reinando en sus corazones.
Este ha sido La Verdad Absoluta, Absolutamente. Si tiene preguntas o comentarios y quisiera que Gio le responda en esta programación, escriba a gio@lwym.org. gio@lwym.org.
Sintonice diariamente el segmento informático PBN, informativo, relevante y esencial. Los 30 minutos más importantes después del tiempo de devoción.
sin anuncios, sin ventas, sin cuentos. Palabra Viva Radio.